el día de hoy en pensamientos y disquisiciones, luego de un feriado medio largo, hablaremos sobre el nuevo caso legal en contra de Donald Trump, hablaremos sobre el sargazo y algunos de sus usos, hablaremos sobre qué esperar con el Ministerio de Justicia y hablaremos sobre ese, y entre comillas lo digo, documental de Netflix, que es el de Cleopatra, pero versión woke y negra. Nada, esperamos que sea de su agrado. Donald Trump es definitivamente una de las figuras más polémicas de los últimos años. Donald Trump tiene seguidores que lo idolatran y tienen personas que no les costaría nada matarlo y que les daría gran placer. Y una persona así, tan polarizante, realmente sacude las aguas de la política norteamericana. Ahora mismo, él se encuentra a la cabeza de todas las encuestas de las primarias republicanas camino a las elecciones del 2024. Y parece que va a ser el gran contrincante que Biden va a tener que ganar para mantenerse en el poder. Hará cosa de unos pocos meses, se descubrieron en la casa de Biden miles de documentos y se ha empezado una investigación. En el caso de Trump, un poco tiempo más para atrás, se le acusó de haber hecho un uso irregular de documentos presidenciales, alegando que estaban en descuido, alegando que no tenían las medidas de seguridad, que realmente él se llevó documentos que no correspondían. Entonces aquí hay que hacer varias salvedades. Tú realmente, como presidente, tienes lo que se llama el disclosure, o sea, tú tienes la facultad de decir cuáles documentos tú te llevas, lo cual se hace un inventario y tú vas a decir dónde se va a llevar. Allá hay una agencia que es la que regula eso y ellos son los que te van a decir bajo qué condiciones tú te vas a llevar eso. En virtud a esa situación, a Donald Trump lo acaban de poner en juicio federal por esto de los documentos. Yo no creo que prospere, siendo sincero. Y si nos llevamos de eso también, el actual presidente Biden, habría que hacerle un indictment, o sea, habría que hacerle un juicio también y acusarlo por las mismas causas o peores, dado que esos documentos vienen de cuando él era senador por Delaware y luego vicepresidente, o sea, antes de que él llegara a la primera magistratura. Es un tema bastante complejo, vamos a ver qué traen las aguas, pero realmente todo está, a mi entender, vinculado con la carrera presidencial del 2024. El sargazo es un fenómeno de la naturaleza. Son 30, 40 especies de algas que se encuentran en el centro del Atlántico, por donde están las islas de Azores, de Madeira, que son posesiones portuguesas. Pero con el cambio climático, cada vez una mayor cantidad de sargazo se ha ido desplazando a nuestras costas. Claro está, se ha convertido esto en un problema porque el sargazo afecta la calidad del agua, el sargazo afea las costas, nadie quiere bañarse con 5 libras de alga que los rodeen, es comprensible. Pero nosotros tenemos que aprovechar y si te tiran limones, hacer limonada. El sargazo puede ser una excelente biomasa para producir energía. Y realmente también puede servir como un buen fertilizante, pero con una salvedad. El sargazo tiene la facultad a favor y en contra de que absorbe con mucha facilidad metales pesados. En un estudio que se hizo en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, era cosa de hace 1 o 2 años, se encontró que algunas de las especies de sargazo pueden retener hierro, cobre, arsénico, cadmio, que casi todas son sustancias que realmente son peligrosas, pero debemos pensar que podría ser una forma barata de llevar electricidad a comunidades apartadas y no solo eso. Quizá si se logran extraer todos esos elementos tóxicos, podría ser un excelente fertilizante para nuestros campos y abaratar los costos que conlleva tener que cultivar en República Dominicana. Creo que debemos abrirnos a la experiencia de experimentar y ver en el sargazo no un enemigo, sino un amigo futuro que nos va a traer oportunidades de desarrollo. Señores, ya varias veces hemos hablado sobre el Ministerio de Justicia. Va a ser una forma del Estado, en cierta manera, reparar un error que cometió hace décadas. En 1964, eliminó ese ministerio y le pasó todas esas funciones a la Procuraduría General de la República. Y realmente la Procuraduría no está para negociar tratados internacionales, no está para llevar controles de alquileres y desahucios, no está para llevar todo lo que tiene que ver con asociaciones sin fines de lucro. Bueno, y prisiones. Y señores, esto ha impedido también que dentro de un marco de dinero exiguo que le toca al Ministerio Público, tener que gastar millones valiosos en todas esas áreas. Con esta medida, el Ministro de Justicia desahogará tanto a la Suprema como a la Procuraduría y les va a permitir que cada uno se centre en lo que debe ser su rol. En el caso de la Procuraduría, perseguir los delitos y establecer la política criminal. En el caso del Poder Judicial, administrar y dictar justicia. Y la parte administrativa le va a corresponder al Ministerio de Justicia, quien va a ser una especie de órgano administrador del sector justicia en aquellas competencias que la ley, que todavía no ha terminado de ser aprobada en todos los ámbitos, se lo permita. Esperemos a ver qué pasa, pero yo soy muy partidario de que se cree y que sobre todo que podamos, como en otros países, demarcar entre lo administrativo y lo jurisdiccional, para tener una mejor y más acabada administración de justicia, sin descuidar a uno ni a otro. Uno de los personajes históricos que más interés concita es la figura de Cleopatra, una mujer que fue estadista, que fue la última faraona de Egipto, una mujer que supo seducir a Julio César, a Marco Antonio, que llegó a retar a Octavio antes de que fuera Augusto, el dramatismo que rodeó su muerte, lo brillante que era, todo eso ha concitado la admiración de egipcios y de extranjeros, entre los que yo me incluyo, que realmente vemos en Cleopatra una figura que no puede ser echada menos dentro del análisis de lo que fue el mundo mediterráneo en el siglo I antes de Cristo. Los Ptolomeos fueron una de las grandes potencias que tuvo el mundo en ese momento, desde su base en Egipto, sobre todo en Alejandría. Hay múltiples grabados, estatuas, bajorrelieves que demuestran que Cleopatra era una mujer griega, como lo era el resto de su familia. Eran generales macedonios, esos Ptolomeo, Seleuco, Antígono y demás, los que heredaron a Alejandro Magno. Y varias veces se casaron entre ellos. Cleopatra incluso en muchas ocasiones se ha representado como una mujer trigueña, cabello rojizo y unos penetrantes ojos oscuros. O sea, como hoy en día podríamos ver a una israelita, a una libanesa, o a una griega, o a una turca, porque es la fisonomía de la zona. Era cosa de pocos meses, se anuncia el lanzamiento de la serie de Cleopatra, dirigida por Jada Pinkett Smith. Para los que no sepan quién es Jada Pinkett Smith, es la esposa de Will Smith. Y es una persona que cada vez que pasa el tiempo más se hace odiar. Esta señora que ha abrazado sobremanera todo lo que es woke ha decidido simplemente reescribir la historia de Cleopatra y toda la familia ptolemaica ahora resulta que son negros bantúes. Y realmente eso ha causado un escándalo tal, aparte de todos los errores garrafales de historia, que el gobierno egipcio y la población de Egipto han demandado a Netflix. Y aparte de eso, miles de videos se han grabado y están en las redes sociales denunciando esa aberración. La idea de la señora Pinkett Smith en un inicio era crear una serie de documentales, vamos a ponerle entre comillas, que hablaran de reinas negras. Y hay muchas reinas negras que han tenido papeles realmente relevantes en la historia, pero como querían empezar en grande y no sabían a quién poner, le cambiaron la historia a Cleopatra, haciendo como que ella gobernaba en el Congo y no en Egipto. No podemos dejarnos cegar por el fanatismo y reescribir la historia según nuestro antojo. La historia es la historia y los documentos y las pruebas están ahí. Bueno, lo único que me resta por decir es que ha sido la serie más impopular de la historia de Netflix. A Netflix le ha costado billones de dólares. Y Jada Pinkett Smith ha sido despedida de cualquier proyecto futuro que tenga con Netflix. Porque realmente se puede llegar hasta ciertos extremos pidiendo reivindicaciones históricas, pero tú no puedes deformar la historia y más basándolo meramente en, por ejemplo, lo que dice la viejita de la serie, que la mamá le decía, no importa lo que te digan en la escuela, Cleopatra era negra, o en lo que dicen ahí algunos de esos pseudo arqueólogos y científicos, que por cierto, llama la atención que ella no pidió hablar nunca con ninguno de los grandes arqueólogos egipcios ni expertos en la cultura mediterránea del siglo I a.C., que los hay, que ellos claramente le hubieran dicho algo que todos sabemos: Cleopatra nunca fue negra.